sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti.
Ahora sí, buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora.
¿Sorpresa? No, no, no se confundan, esto no es una fiesta de cumpleaños, aunque sí que habrá una buena fiesta en el hotel de Lions Cycling hoy. Su corredor, Roger Klutz, ha alzado los brazos sorprendentemente en una etapa en la que los sprinters tenían todas las papeletas para hacerse con la victoria. Una cosa está clara, los kilómetros pesan en las piernas de los corredores, y si no, que se lo digan a los equipos de sprinters, que hoy no han podido neutralizar el ataque del alemán dentro del último kilómetro. Se nos está acabando la Corsa Rosa, así que disfrutemos de estos últimos días, nosotros desde el sofá y desde los micros que podemos.
Per diventare la donna che sei, attraversando geni di sguardi.
Tenemos media hora para comentar todo lo ocurrido en la etapa de hoy y todo lo que nos está dejando este Giro de Italia, y para ello contamos con el compañero de este programa, Mikel Inundain, y servidor. Dicho esto, arrancamos.
Que no finisce mai, tra mezzanotte e l'alba, e lo ridico ancora.
Pues ahora sí, arrancamos este análisis de lo que ha sido la etapa número 17 de este Giro de Italia, que nos ha dejado hoy con una victoria alemana, la cuarta de este Giro de Italia, 25 de mayo de 2016, miércoles, como siempre hay que recordar los días en los que vivimos, y hoy, en este día en el que vivimos, tenemos en este programa a Mikel Inundain. Muy buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes, Albert. Buenas tardes a todos.
Pues vamos ya, si quieres, a comentar ese directamente. Nos pasamos lo de titulares de hoy, porque hoy solo hay un titular, que ha sido ese último kilómetro, ¿no?, que ha hecho Roger Klug, el alemán de Lion Cycling, que bueno, lo hemos visto. Yo creo que lo hemos visto nosotros mejor por la tele que los equipos de los sprinters en ese último kilómetro, porque bueno, ha sido un poco que se han quedado con la tostada en el plato, no han podido servirla.
Sí, exactamente. Bueno, estábamos hablando ya desde ayer, ¿no?, a ver quién iba a tomar la responsabilidad en el pelotón, pues internamente, ¿no? Decíamos, bueno, a ver qué pasa, ¿no?, si Trek, Lampre, a ver quién toma la responsabilidad ahí. Yo, la verdad, me esperaba una escapada más numerosa, de que pusiese las cosas más difíciles al pelotón. Y luego, bueno, con Daniel Oss, con Zupa y con, a ver, el tercero, y Pavel Brut, que iban en la escapada, se les han juntado Lars Back, Belkov y Konovalovas, y bueno, se lo han puesto un poco difícil al pelotón al final, ¿no? Pero es que se ha visto eso, que lo que dices, los sprinters pues llegan justos, pero sus compañeros de equipo también llegan justos, y se han encontrado con un último kilómetro pues que no tenían compañeros, nadie, para lanzar el sprint, porque todos habían estado intentando echar abajo la escapada. Y lógicamente, pues nadie quiere tomar la decisión de lanzar el sprint desde lejos, ¿no? Entonces, les han comido la tostada.
Sí, porque bueno, ha sido, como dices, un poco a verlas venir al final, porque claro, como todo durante toda la etapa, los equipos de los sprinters han estado luchando contra esa escapada que bueno, ya has dicho los nombres, y sobre todo yo creo que nos tenemos que quedar con ese momento de la escapada en el que Lars Sittingbank ha arengado, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, a sus compañeros de fuga. No sé si te has fijado, Mikel, cuando lo han repetido varias veces, cuando le ha dicho va y no, aquí tenemos que correr para llegar. Ha sido bastante bastante curioso, ¿no?, ver esa imagen, que bueno, al final es una imagen que no vemos muy a menudo, pero que se produce en todas las escapadas, que los ánimos al final son los que ayudan a que se vaya yendo más rápido, y bueno, ha quedado curiosa esa imagen en televisión.
Está triunfando en Twitter ya, ¿eh?
Sí, ya.
El gif ese de Lars Back haciendo ese gesto. Sí, estaba claro, ¿no? Estaba pidiendo de vez en cuando, pues sobre todo Zupa, ¿no? Que venía ahí de la escapada desde el kilómetro 10, me parece, pues ya venía ya bastante cansado y fallaba algún relevo, rompía un poco la armonía y lo que pedía era eso, ¿no? Que pasasen todos al relevo, aunque simplemente fuera a pasar, pedía eso, mantener la velocidad, porque al final los tres que venían más frescos ya iban a dar ese punto más. Y ha sido, sí, ha sido un gesto, no se suele ver por la televisión, la verdad, pero ha sido bonito, sí.
Sí, el gesto, que al final es lo que decimos, ¿no? Para que se vaya, no se pierda esa velocidad de la fuga, que bueno, todos decíamos y todos los que estábamos viéndola desde el sofá o desde donde se pudiera ver esta etapa, no le dábamos dos duros, ¿no? a la llegada de esta etapa. Pero si has estado siguiendo el Giro durante estos días o has estado metido más o menos en la carrera, pues te podías hacer a la idea de que una etapa que han intentado controlar los equipos, más o menos, han ido pasando en el pelotón varios equipos, ¿no? Incluso el South East ha pasado bastante también en la etapa para intentar controlar esa fuga. Pues bueno, cuando quedaban pocos kilómetros, hay que lanzar el sprint. Y como bien decías antes, cuando había que lanzar el sprint, de repente Nizzolo, por ejemplo, que se ha girado incluso buscando algún compañero o intentando decir a los demás que estaban ahí sprintando a ver si conseguían, que ya no iban a llegar a ese ataque que ha realizado el alemán en el último kilómetro, que ha sido en el último kilómetro, pero tal cual, después de la curva que decíamos ayer, que había una curva a falta de 600-700 metros, en esa curva un poquito antes ha atacado el alemán y le ha sobrado hasta tiempo incluso, que lo ha podido celebrar emocionado, casi sin creérselo, porque bueno, no creo que en su idea estuviera hoy llevarse la etapa del Giro, pero bueno, ha visto la oportunidad, se ha visto fresco en esos últimos kilómetros y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena al alemán, porque honra bastante también ver un poco una diferencia, ¿no? Que siempre vemos esas llegadas al sprint, esas volatas, vemos más o menos lo mismo, ¿no? Que nos gusta también esos trenos, ¿no? con los equipos de los sprinters, y al final pues uno de ellos se lleva la victoria. Pues hoy alguien ha querido cambiar un poco la historia de que estaba escrita, ¿no? Porque bueno, como decimos, la historia no está escrita, en este caso la ha escrito el alemán de otra forma de la que todos nos esperábamos, y bueno, pues enhorabuena al alemán. Yo creo que, Mikel, a ti también te habrá parecido bonito, ¿no? Que un ciclista que no es lo... Hoy comentábamos en Twitter, desde la cola del pelotón, que comentábamos un poco los equipos que estaban sin conseguir victoria en este Giro, y casualmente el Ayam también estaba sin conseguir victoria, y hoy ha sido uno de los equipos que se suma a esos 11, ahora 11 equipos, eran 10, 11 equipos que han conseguido al menos una victoria en este Giro de Italia.
Sí, ¿quién se lo iba a decir, eh? Además al Ayam que se lo iba a dar Klug de esta forma, además, en una etapa como la de hoy. Si le dicen, ganas hoy, vale, pues ha ganado porque se ha metido en la escapada y ha conseguido pescar, ¿no?, la etapa. Pero lo que ha pescado ha sido en río revuelto, ¿no? Ya que los equipos de los sprinters, como decimos, iban en cuadro. Y bueno, hay que recordar que ha sido Lars Back el último que superviviente, ¿no?, de esa fuga, que ha hecho un último intentón ahí a falta de kilómetro y medio. Ha salido después Pippo Pozzato, a falta de más o menos kilómetro 200 o así, le ha cogido la rueda a Lars Back y se ha ido solo para adelante. Y yo creo que Klug ha visto ahí la oportunidad, ha dicho, uy, 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 que Pozzato parece que va para adelante y aquí nadie se va a entender, y ha saltado con muchísima fuerza. Yo, desde luego, me alegro muchísimo, porque son corredores pues que trabajan, ¿no?, que están todo el día trabajando, que son muy poco conocidos, y bueno, es gente que se lo merece, ¿no?, que de vez en cuando se lleven una alegría así. A mí, la verdad, como si hubiese ganado Pozzato hoy, de la misma forma, ¿no? Son ataques que me encantan, a falta de kilómetro y medio, un kilómetro, son ataques que, bueno, tienes que tener muchísima fuerza para mantener y llegar hasta meta. Ya hemos visto cómo le han pasado a Pozzato todos los sprinters, que parecía que iba con el ancla echado al suelo, ¿no?, comparando con los demás. Y yo la verdad es que me alegro muchísimo. Y bueno, el que estará un poco ya empezando a desesperarse será Nizzolo, porque he estado mirando estadísticas y lleva 9 segundos puestos en todas sus participaciones del Giro. No ha ganado ni una sola etapa en el Giro. Y 9 segundos puestos es mucho, ¿eh? Es mucho, es pegarle muchas veces al palo.
Sí, un poco nos recuerda salvando un poco las distancias, ¿no? En lo que llevaba haciendo Sagan, ¿no? Peter Sagan, que llevaba también muchos segundos puestos en esta temporada, que creo hay una estadística, ¿no?, que tenía como 14 segundos puestos,
sí,
y rompió la bueno, rompió esa barrera, ¿no? Que a veces se produce con, como ya decimos, que en el ciclismo a veces es muy, muy corta la distancia entre el primero y el segundo, no solamente física, ¿no? Sino también que a veces la decisión de que te puede llevar a ganar o a perder es muy pequeña. Y oye, pues que ganen así corredores, un poco también nos recuerda, o por lo menos a mí me hace ilusión, ¿no? Igual que ganó Heyman en la Paris-Roubaix año. Yo creo que, oye, son trabajadores, ¿no? Clase obrera, por así llamarla.
Exacto.
Y da ganas, da gusto también que ese tipo de corredores sueñen, ¿no? Sueñen con que se puede ganar así también, porque, oye, quién sabe si dentro de esto lo ha visto un chaval ahora, viéndolo por el Giro, y cuando tenga 35 años y esté corriendo, o 25 años y esté corriendo en el Giro, diga, mira, pues voy a intentarlo, como cuando aquella vez que lo vi por la tele. Pues oye, eso siempre está bien. Miquel, yo creo que más o menos se puede hablar poco más de esta etapa. No sé si quieres destacar alguna cosilla que se nos haya quedado un poco por ahí, porque al final es eso, hemos visto toda la etapa, ¿no? Una etapa clásica, por así llamarla, de grandes vueltas, ¿no? Día de descanso para el pelotón, entre comillas, siempre, porque descansar con 196 kilómetros no es fácil.
Sí, suena
chiste, ¿no? Suena chiste.
Autópico, sí.
Sí, sí. Pero bueno, un día de descanso, entre comillas, para los ciclistas que se lo han tomado. Hemos visto varias imágenes de ciclistas entre ellos charlando, ¿no? Bueno, también muchos de ellos felicitándose, ¿no? Por lo bien que van en este Giro y todo. Que bueno, al final ya, como decimos, está acabando y los corredores, hay muchos que ya tienen su... Ya simplemente quieren llegar, ¿no? hasta Turín para celebrar que ya han acabado este Giro de Italia. Pero bueno, les queda el viernes y el sábado, que bueno, alguno estará pensando, no sé si irme a casa, porque después, cuando lleguen esas etapas, no sé cómo estarán las piernas.
Sí, sí, no, exacto. Y bueno, viernes y el sábado y mañana, que ya lo comentaremos después, mañana una etapa de, bueno, una maratón de 244 kilómetros,
sí,
ya lo
sí,
comentaremos
sí.
Luego, pero vamos, que de todas formas, de descanso, como comentas, sí, los favoritos ha sido una jornada de descanso para ellos, claramente. Los que no habrán descansado tanto serán los chicos de Lampre y de Trek, que se habrán pegado un palizón para intentar atar ahí la escapada. Y al final, pues eso, ¿no? Se quedan con la miel en los labios. Y nada más que comentar, ¿no? Que Klug, que ha ganado la etapa hoy, es la segunda etapa que gana de profesionales. Y bueno, mira, hace 6 años que ganó su última etapa. Y la verdad que, pues es corredores, como decimos, como has dicho tú, de la clase obrera y que ganan poco. Y yo desde luego me alegro un montón por él.
Sí, porque como decimos y repetimos, que siempre nos gusta, ¿no? que ganen este tipo de corredores. Y bueno, pues comentabas que al final se habrán cansado, ¿no? Ese Lampre y ese Trek que han intentado controlar un poco la etapa. Pues del Trek ha sido, cuando lo hemos comentado también un poquito antes, pero ya como Nicholo ha vuelto a quedar segundo, decías, ¿no? 9 segundos puestos, ¿no? Has comentado.
Sí. Bueno. Este año lleva dos segundos puestos, dos terceros puestos y un cuarto puesto, sí.
Pues estará, entre comillas, contento, porque esos segundos puestos de momento sigue siendo el poseedor de esa malla rosa, de esa malla roja, que bueno, ahora ya la tiene un poco más clara. Ayer estábamos comentando aquí en el programa con Armando un poquito esta malla y decíamos, sí, bueno, a lo mejor Armando incluso apostaba a ver si Ulissi podía conseguirla.
Tenía, lo veo difícil, ¿eh?
Se basaba un poco en lo que pudiera pasar en esta etapa, en la de hoy, que si se hubiera metido Ulissi, ¿no? en esa escapada, o si...
Sí, sí. Ulissi, para ganarle la malla roja a esta, le saca casi 50 puntos, 48 puntos. Para ganarle la malla roja a Nicholo tiene que ganar una etapa, si no lo va a tener, si no es imposible, prácticamente imposible, porque la última etapa en Torino es para sprinters y mañana, por ejemplo, Nicholo pues va a ser su sombra, va a ser la sombra de Ulissi, o sea, donde vaya Ulissi va a ir Nicholo, entonces sí que lo tiene complicado Ulissi, porque pues eso, tiene que ganar una etapa para sumar muchísimos puntos y que Nicholo no sume, y bueno, yo creo que, salvo sorpresa, Nicholo es el que va a ganar esta malla.
Sí, porque bueno, como bien has indicado, para dejarlo claro, Nitzo lo tiene 185 puntos y Ulisi 137. Luego tendríamos a Danielos tercero con 123, pero bueno, ya no le damos opciones, ya no solo por los puntos, sino también porque no lo vemos metiéndose, ¿no?, en esa, bueno, una escapada que le pueda dar la etapa. Nunca se sabe, ahora lo digo y ganará mañana, pero bueno, no esperamos. Además, aún así sería complicado. Pues bueno, una malla que Nitzolo pues se la va a llevar un poco regalada, entre comillas, aunque muy entre comillas, porque nadie regala nada en este Giro de Italia, pero bueno, ha tenido que pasar por Greipel para que Nitzolo se la ponga, y bueno, también la tiene que mantener, ¿no? Y a ver si en Turín por lo menos se lo lleva con una victoria, que yo creo que además de tener esa malla, yo creo que está deseando.
Ganar una etapa, se la está mereciendo ya, desde luego.
Sí, porque
bueno, será la última oportunidad que tengan, ¿eh? Mañana no va a ser imposible, y pasado el viernes y el sábado también no son etapas para ellos, así que una bala le queda en la recámara.
se antoja un poco difícil, ¿no?, que viernes y sábado, incluso mañana, que puedan llegar al sprint y que Nitzolo esté ahí en cabeza. Así que sí, le dejamos esa última opción, ¿no?, a Nitzolo y a todos los sprinters, que son pocos ya los que quedan, porque si repasamos hoy la clasificación de la llegada, por así brevemente, nos damos cuenta que, bueno, después de la machada de Klug, encontramos a Nitzolo, el primer sería sprinter, tercero encontramos a un alemán del Yayan, Arndt, no sé, no, mi alemán tampoco es muy Nikias Arndt, del Yayan, perdón.
Sí, y que ha aparecido hoy, está desaparecido sí, en el Giro y hoy ha hecho un tercer puesto, sí.
Y en cuarta posición encontramos a otro de los sprinters fuertes de este Giro, que se queda también sin victoria, Sasha Modolo, y quinto a Matteo Trentin, que bueno, ahora es el sprinter de Letics, después de que su líder en el sprint se retirara, Marcel Kittel. Bueno, ya luego encontramos al sprinter del Katiusha y Ligar, ya gente rápida, Navardauskas en el octavo.
Sí, pero es gente ya, como dices, rápida.
Sí.
No son sprinters puros, de pura potencia. Ahí podríamos incluir a Nitzolo y a Modolo, pero el resto ya es gente rápida, no son sprinters puros, sí, exactamente. Gente que pasa bien la montaña o cotas y que luego pueden rematar, ¿no?
Y uno de los también que podía haber estado un poquito más arriba ha sido Sonny Colbrelli, que se ha salido el pobre en los últimos kilómetros, últimos 4 o 5 kilómetros habrá sido, que se ha salido en un bandazo, como dices, de preparando esa llegada, ¿no? Los equipos, pues se ha ido un poco a hacer ciclocross por la hierba.
No le ha pasado nada, por fortuna.
Sí,
ha cogido hierba y no se ha caído.
Por suerte, oye, hemos visto que ha sido en una zona bastante libre, ¿no? Bastante, que bueno, con mucho eso, pues se podía haber ido al suelo en la hierba y tampoco no le habría pasado nada. Pero si hubiéramos visto eso mismo en plena ciudad, pues habría sido otra historia peor para Sonny Colbrelli, que bueno, lástima para él, que no ha podido llegar a ese pelotón para sprintar. Se ha quedado al final a un minuto, ha llegado de la etapa, o sea que no ha podido ni siquiera reengancharse con el grupo. Una lástima, porque también lo habríamos visto ahí arriba. Pero bueno, lo que decimos, ya el tiempo de los sprinters se acaba en este Giro de Italia, porque
ahora viene lo bueno.
Ahora viene lo bueno.
La placa final.
Y si quieres, un poquito antes de comentar la etapa de mañana, porque bueno, la etapa de mañana ahora tenemos ese huequito, ¿no?, para comentarla. Uh-huh. Yo quiero, como ayer no estuviste en el programa, estuvimos comentando un poquito la gran estrategia o la inteligencia de Kruijswijk. Quiero pronunciarlo bien,
sí,
de Kruijswijk, para mantener esa malla rosa, porque bueno, no solamente lo estamos viendo fuerte, sino muy inteligente. Una de las cosas que le demuestra que es inteligente es que ayer, en la etapa de ayer, lo vimos enganchándose a todo el ciclista o metiendo a todos los ciclistas, que a Valverde, a Nibali, a Zakarin, los metían todos en su juego, ¿no? A él le beneficiaba casi todo lo que estaba pasando y sabía llevar a su terreno a esos ciclistas, y cuando se quedaba Nibali convencía a Valverde para tirar, porque a Valverde también le beneficiaba, claro, a Zakarin los metía todos en el ajo. Yo creo que eso también demuestra que bueno, hay que tenerlo muy en cuenta también para esa media rosa, no solo por los 3 minutos, sino por esa inteligencia que está demostrando, porque recordemos que a falta de 79 kilómetros ya se quedó sin equipo y tuvo que viajar solo y fue encontrando amigos durante la etapa.
Sí. A ver, yo lo primero, quiero aplaudir la etapa de ayer, los ataques, los miles de ataques que hubo ayer, porque y la valentía, ¿no? Sobre todo la valentía de Ilnur Zakarin, porque ayer se pegó un etapón. Fue él el primero en arrancar de los favoritos, vamos a decir, a falta de 85, a meta o algo así, se fue solo con alguno más, pero él solo de la general. Le echaron abajo la escapada, ya ahí ya definitivamente el gallinero se movió y ahí ya empezaron a arrancar Valverde, Nibali y todos, ¿no? Y hay que aplaudirles a todos, pero desde luego a Zakarin. Ayer demostró que hizo un etapón. Y lo que comentas de Cruswick, yo para mí es un 80% fuerza y 20% inteligencia. O sea, es una persona, un corredor que no va tan sobrado como va Cruswick, directamente empieza a elegir ataques, no puede entrar a todo. Él va tan sobrado, o ayer iba tan sobrado, que salió absolutamente a todo. Eso, a nada que tú vayas un poquito peor, ya empiezas a elegir. Dices, bueno, pues voy a por Chávez, que va segundo, voy a por Valverde, que va cuarto, voy a por Nibali, que va tercero, pero a Zakarin, que va séptimo, le dejo, o a Majka, que va sexto, le dejo, porque es que tengo fuerzas, pero no voy sobrado. Pero es que si sales a todo, es que demuestras que vas muy fuerte. También jugaría, ¿no?, con eso, ¿no? De, bueno, voy muy fuerte, voy a demostrar que voy muy fuerte y voy a meter miedo también, ¿no? Valverde decía después de la etapa de ayer que le veía ya con ganador, ¿no? Yo también le veo con diferencia que es el más fuerte, pero todavía no ha tenido su día malo. Y es raro que nadie, ningún corredor, no pase un día malo en el Giro. Y cuidado, porque no tiene equipo. Mañana no le va a hacer tanta falta porque es una etapa prácticamente llana y al final ese puerto. Pero las dos etapas siguientes, que es subir, bajar y subir y todo el rato así, que es un territorio que se va a quedar sin equipo visto lo visto ayer, ahí es donde como tenga un... Es que no es que tenga un día malo, ya como tenga un momento malo, un rato malo, porque todos los corredores en una etapa tienen momentos malos y tienen momentos buenos. Normalmente más malos que buenos. Sí, sí. Entonces, como le cojan justo en un momento malo, que le ataquen, que no pueda salir en ese momento, que diga, uff, me guardo aquí. Y si vaya alguno de la general para adelante, cambia la película, ¿no? Entonces, habrá que ver, porque desde luego batalla va a haber y mucha. Yo... Nibali no está en su mejor momento, lo ha demostrado, pero también ha demostrado que va a atacar todos los días. Y bueno, y otros corredores que están ahí más atrás también lo van a probar. Valverde y Chávez, pues probablemente están más atados de cerca y Cruswick va a salir a por ellos, pero los demás, Zakarin probablemente también, porque ha demostrado estar muy fuerte, pero el resto van a tener que atacar. Y Cruswick, yo creo que ya no va a salir a todo, porque es que si no, lo que te digo, como que tenga un momento malo, ojo.
Sí, sí, ayer también lo apuntaba Armando un poco, ¿no? Que hoy ha salido a todo, hablando de ayer, de la etapa de ayer, veremos a ver si el viernes y el sábado puede salir a todo y si sale a todo, si lo va a pagar. Pues la verdad que sí, que Kubik es fuerza. Yo no estaría tan... Sí, quiero decir que tiene ese 80% de fuerza, pero también le doy mucha inteligencia. Pero entiendo perfectamente y comparto lo que acabas de exponer, porque al final el ciclismo se basa mucho en estar bien y en estar mal, y sobre todo en ese día que puede perder, como le ha pasado ya a Valverde, ¿no?, que perdió esos 3 minutos, pues Kruijswijk tiene 3 días por delante en los que le van a llover ataques desde Holanda, incluso le van a llover ataques y va a tener que estar muy atento, porque tanto el italiano Nibali, aunque esté fuera de, digamos, de esa lucha, a lo mejor, ¿no?, por la primera posición, no por los minutos perdidos solo, sino también porque lo estamos viendo un poco más flojo, pero bueno, yo Valverde también creo y espero, y lo dije ayer, que intente luchar por esa primera posición todavía, y uno que seguro que lo va a hacer es Esteban Chávez, porque creo que no tiene nada que perder y probablemente el año que viene pueda volver a estar en este Giro, si no al año siguiente, porque es joven todavía, y si Valverde en algún momento se puede conformar con ese podio, ¿no?, porque de cara a cerrar su carrera, puede ser que pase que pase en el tiempo, que decir que tener ese podio sea bueno, pero Chávez no. Chávez ahora mismo lo que quiere es ganar. No sé si tú piensas lo mismo. Yo creo que Valverde, espero que no, pero puede que se conforme en algún momento de este viernes o sábado con esa segunda o tercera posición que pueda conseguir. Pero Chávez no, Chávez va a tener que luchar y va a querer luchar por la primera posición sí o sí.
Sí, pero bueno, yo en este caso pienso que Chávez todavía es muy joven. El año pasado, por ejemplo, en la Vuelta arrancó muy parecido al Giro de este año, muy fuerte, y luego al final le faltaba un poquito, ¿no? Y yo creo que este año me parece a mí que va a ser parecido, aunque bueno, ya estamos al final del Giro y sigue ahí, ¿no? Pero yo creo que va a estar más pendiente del retrovisor que de Cruswick, me parece a mí, por fuerzas, ¿eh? No por otra cosa, no por ganas. Pero me parece a mí que tanto Valverde como Zakarin le van a apretar a Chávez en ese segundo puesto. Zakarin ayer se le vio sobrado. Uh-huh. De hecho, comentábamos también, ¿no?, que es que joder, le había lanzado a Valverde. Iba a ganar Valverde ayer igual, ¿eh?
Totalmente.
Ahora, viendo cómo terminó la etapa. Pero ayer Zakarin pues vio la oportunidad de abrir el máximo hueco posible, pero es que parecía que les había lanzado a Valverde y a Cruswick, ¿no? Y bueno, y luego también ayer comentabas, ¿no?, qué hubiera pasado si estuviese Landa, ¿no?, en el Giro. Y te digo yo ahora, ¿y qué hubiese pasado si Zakarin no se cae las tres veces o las dos veces que se cayó en la crono?
Sí, lo comentamos también, ¿qué habría pasado? Sí.
Vale, eso no me acordaba de eso. O sea, es que hay perdido un par de minutos seguro y bueno, estaría ahí también con Valverde y Chávez y la verdad es que se le ve que va a más, ¿no? Sí. Así que, no sé, quedan días muy fuertes por delante, muy duros, y veremos. Hombre, ya se ha cortado bastante ahí, hay un trecho grande entre Cruswick y los siguientes, y bueno, eso parece ya que está decidido, pero bueno, todavía queda mucho.
Yo es que, Miquel, me niego, siempre me pasa lo mismo en las grandes vueltas, cuando ya hay mucha diferencia. Yo sueño hasta el último día con que haya un ataque memorable, como pasó en la Vuelta a España, ¿no?, del pasado año, y que se saquen las diferencias. Y bueno, al final es eso, ¿no?, que el ciclismo tiene esas cosas que muchas veces siempre pasa lo que es esperable que pase, pero otras muchas pasan cosas mágicas, cosas que bueno, que son los que hacen que nos enamoremos de este deporte. Y bueno, pues habrá que soñar, ¿no? También que lo gane Cruswick, que nadie entienda que yo no quiero que lo gane Cruswick. A mí me gustaría
pero que la más, ¿no?
Claro, a mí me gustaría que lo ganara Cruswick también, porque joder, se lo merece, ha hecho un Giro muy muy bueno y está haciendo un Giro muy bueno. Y pero bueno, yo también soy de los equipos. Yo creo que es un poco, viene con la raza española, ¿no?, con la sociedad española, que nos gusta ponernos siempre de parte del más débil. Siempre que vemos un partido de fútbol, ¿no?, siempre nos ponemos con el más débil, a ver si gana. Pues en este caso yo me quedo con los más débiles, entre comillas, que son todos los que están por detrás de Cruswick, y veremos a ver lo que pasa. Veremos a ver lo que pasa en esas etapas que quedan, y una de ellas es la de mañana. Así que, Miquel, si te parece, pasamos a comentar un poquito esa etapa de mañana, después de escuchar, como siempre, el artículo 31, que nos gusta mucho a los dos, y introduce un poco esa etapa que nos espera mañana.
Perfecto. Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno ven buono, quando cadi ti rialzi come...
Pues decía Miquel, ¿no?, que decías, Miquel, que teníamos mañana un maratón, 240 kilómetros, lo que les espera a los corredores entre Mullo y Pinerolo. Y bueno, veremos a ver lo que nos depara esa etapa de mañana, que es la primera o la introducción, el prólogo de lo que va a ser la decisión de este Giro de Italia.
Sí, mañana, bueno, yo quería hacer hincapié un poco en que a veces a los organizadores también se les va un poco de las manos con los kilómetros, ¿no? Que se nota que ellos van en el coche y no van en la bici. Mañana, para mí, no pinta absolutamente nada meter 244 kilómetros en la etapa, cuando estás metiendo, además, al principio 180 llanos. Es que no lo sé, yo no lo entiendo. Me imagino que lo harán para castigar las piernas de los corredores y que lleguen más justos todavía a las etapas siguientes, pero bueno, paréntesis, ya ahí cierro paréntesis, ¿no? Sí, y bueno, la etapa de mañana, pues nada, eso, comentar que es llana prácticamente en su totalidad. Hasta...
Sí, los 170 primeros kilómetros, 180, como comentas, son una planicie, ¿no?, para que podría ser una etapa del sprinter al uso, pero no, al final luego hay sorpresa.
Sí, hay sorpresa, sorpresón, ¿no?, porque meten ahí 4 kilómetros y medio al 10,5%, es decir, muy duro. Uh-huh. A falta de 220 se corona el puerto de Pramartino.
Pramartino. Miquel, perdona que te interrumpa, que lo ponen de segunda categoría, pero porque obviamente son 4 kilómetros.
Sí,
pero
es corto, sí.
Pero bueno, 10 kilómetros con rampas del 17%, suben casi 500 metros. Una locura, ¿no? Que bueno, los ciclistas después de 180, yo creo que mañana va a ser también esa primera parte de la etapa bastante tranquila, o por lo menos...
Yo eso ya opino diferente, ¿no? Ahora, pero la subida no son 10, son 4 kilómetros y medio al 10 y medio.
4 kilómetros, sí, al 10%, con rampas del 17% y suben 500 metros.
Vale, te había entendido otra cosa, perdón.
No pasa nada, yo te perdono.
Sí, y luego también han metido ahí una emboscada al final también a 2 kilómetros de meta. Uh-huh. Hay un muro de medio kilómetro al 13% de media. Probablemente algo parecido al muro del gato, aquel que metieron el día de la etapa reina, ¿no? Que por cierto también ahí me sobra totalmente ese muro del gato para mí. O sea, también
y realmente no hizo nada en la etapa, no. Simplemente hacer sufrir un poquito más a los corredores, que para mí, no podían ni atacar ahí ya.
Es que no sé, son cosas que yo para mí sobran, pero bueno, oye, ellos sabrán, y al final, desde luego, organizando carreras llevan más tiempo que yo.
Bueno, pero aquí cuando lo hacen bien, lo aplaudimos, cuando son las etapas que encuentran un final bonito y lo hacen bien, lo decimos, y cuando lo hacen mal, o nos parece a nosotros que lo han hecho mal, también lo decimos.
Exacto, sí. Y mañana, bueno, yo pienso que al no haber unos sprinters que vayan a controlar para la meta como era hoy, para intentar llevarse la etapa, mañana sí que va a ser para mí día de fuga, ¿no? De fuga grande, de que todo el mundo va a intentar estar ahí y que va a haber por un lado batalla para la etapa y por otro lado batalla para la general. Uh-huh. Nibali yo pienso mañana que atacará, el que tenga mañana el minuto bueno subiendo también lo probará, y Zakarin, por ejemplo, yo creo, le espero mañana que ataque. Entonces, bueno, yo espero esas dos batallas. No sé qué esperarás tú, Albert.
Sí, yo te lo comentaba un poco, ¿no? Que espero que en esa primera parte de los 170 kilómetros se hará la fuga. Puede ser que haya más lucha o menos lucha dependiendo de lo inspirados que estén los corredores que bueno, de los equipos que no han conseguido todavía ninguna victoria y que como tú dices, mañana tienen marcado que probablemente la fuga pueda llegar e intentarán meterse ahí bastantes equipos, y en esa lucha hasta que se forme la fuga sí que puede ser que la velocidad sea bastante alta como nos tienen acostumbrados cuando cuesta hacerse esa fuga, pero luego cuando la fuga esa más o menos sea al gusto de todos los corredores de la general, como bien dices, yo creo que se despedirán de ganar la etapa los hombres de la general y dejarán a esos hombres de la fuga que luchen por ella. Y bueno, ellos irán con calma, entre comillas, esperando esa subida de segunda categoría en Pramartino y luego el muro, como decimos en Samoricho, que yo creo que hará más de uno sufrir. No creo que se puedan perder hoy 3 minutos, o sea, mañana 3 minutos, pero bueno, sí que, como tú dices, puede haber bastante lucha entre Zakarin, ¿no? Sobre todo los hombres que tienen que recuperar tiempo para llegar a ese podio, o esa incluso corredores que bueno, intenten meterse un poco más arriba en ese top 10, ¿no? En quinta posición, sexta posición, tenemos corredores que bueno, tienen que intentarlo, por lo menos hacerse ver en esa parte de la general, ¿no? No sé, Miquel, tú que dices que puede llegar la fuga, o que va a llegar la fuga, ¿no? Es lo que tu apuesta, más o menos, ¿qué corredores puedes ver tú mañana en esa fuga? ¿Qué corredores o qué equipos crees que deberían de meter corredores mañana?
Pues mañana, hombre, yo por ejemplo Astana, yo creo que moverá la carrera porque no han conseguido etapa. No han conseguido etapa, ¿no, Alberto? Me parece que no.
La Astana no ha conseguido etapa tampoco.
Sí, yo creo que mañana Scarponi y Kanger, por ejemplo, estarán ahí moviéndose, Fulsan probablemente también. Y yo espero que, igual, no sé, le veo a Scarponi, por ejemplo, ¿no? Que pueda estar pues ahí rozando la victoria, si es que consigue meterse en la fuga, claro. Uh-huh. Que si no consigue meterse, le va a tocar trabajar para Nibali.
No sé yo si la Astana estará muy por la labor, ¿no? De perder, entre comillas, la fuerza de la fuerza de Scarponi de cara a esas dos etapas que vienen. Pero bueno, como tú dices, si se consigue meter en esa fuga y es una fuga más o menos nombrosa, ¿no? Con bastantes corredores, puede, entre comillas, ponerse un poco atrás, ¿no? Para que todos vayan pasando y guardar fuerzas para luego conseguir la etapa. Así que podría ser una de esas opciones. Como decimos, por ejemplo, equipos como el AG2R, que también está sin victorias, que sí que están mirando más por Pocho Vivo, ¿no? Para conseguir una mejor posición en la clasificación. No sé yo si, pero por ejemplo, corredores como Dumont, que han estado en la fuga varios días.
Sí, como Montaguti también. Pues sí, es gente que se está moviendo bien en las escapadas, también sí pueden estar ahí perfectamente. Y lo que pasa es que luego, claro, ese puerto final es muy duro y para ganar mañana hay que estar muy, muy, muy fuerte.
Sí.
Pero claro, hay que meterse primero en la fuga.
No sabemos qué va a ser más difícil, si meterse en la fuga o pasar ese puerto y ese muro del final de la etapa. Pero bueno, lo que sí que es seguro que mañana va a haber guerra, no va a ser tampoco un día de descanso. Puede que los del pelotón se tomen un poco con calma el principio, ¿no? Cuando ya se forme la fuga, a lo mejor descansan, que por decir 40 kilómetros pueden descansar, entre comillas, los corredores, pero bueno, al final lo que veremos será mucha, mucha guerra, porque ya estamos diciendo, se nos acaba etapa 18 de este Giro de Italia, nos quedan nada, tres etapas y tres días de competición, que bueno, los corredores que quieran conseguir sus objetivos, como son muchos de ellos conseguir victoria de etapa, pues mañana tienen esa opción en la fuga, y los de la general pues conseguir un poquito de diferencias, ¿no?, con sus rivales más próximos. Como decía Zakarin, por ejemplo, Zakarin tiene cerca, ¿no?, la posición de Nibali, y a Nibali lo hemos visto flojo estos días. Son 7 segundos los que lleva con Nibali. 7 segundos sí que se pueden perder perfectamente en esta etapa de mañana. Como tú dices, puede ser uno de esos corredores, ¿no?, que empieza a mover un poco la carrera.
Sí, Zakarin mañana yo creo que moverá el árbol, a nada que tenga las piernas un poco como estos días, será uno de los candidatos a moverlo, y luego probablemente pues Valverde también. Yo creo que Valverde mañana es un puerto que le va bien, y bueno, ha demostrado que está bien otra vez, y yo creo que son los dos candidatos a mover. Y bueno, Nibali también moverá, pero habrá que ver si luego aguanta el ritmo.
Ya para ir cerrando, Bob Jungels, por ejemplo, lo vimos muy bien la etapa de ayer, y bueno, no sabemos si va a ser el que mueva la carrera, pero bueno, puede estar ahí, que bueno, sí. Que no os olvidéis de Bob Jungels,
Sí, lo que pasa es que es un corredor que en este tipo de puertos es un corredor que va más a ritmo, y no es un ritmo de romper, ¿no?, como puede ser el de Kruiswijk o el de Zakarin o el que sea, ¿no? Necesita meterse en un grupito pequeño y luego pues atacar, ¿no?, ahí ya en la bajada o en el llano o donde sea, o en un repecho. En ese puerto pues bastante tiene con aguantar y ir a su ritmo.
Sí, yo creo Entonces, ese puerto va a ser bastante, bastante decisivo, ¿no? Va a dejar muchos hombres en el camino, por así decirlo.
Sí, alguno, mañana de la general, alguno irá para atrás prácticamente seguro, y bueno, pues eso, puede perder un minuto tranquilamente mañana, sí.
Pues bueno, lo veremos, ¿no?, mañana en esa etapa número 18, que acaba ahí en Pinerolo, y viviremos, ¿no?, un poquito lo que ya se nos está acabando. Lo repito mucho hoy, pero es que es verdad, ya me está dando pena incluso que se nos acabe este Giro, que bueno, cuando lo empezábamos decía, bueno, 21 etapas, 23, 22 programas que pudiéramos hacer. Contando la previa, digo, bueno, se hará largo, pero no, porque cuando te pones aquí frente al micro y escuchándote a ti, Mikel, y a todos los compañeros del programa, yo creo que bueno, empezamos a disfrutar, ¿no?, de esta Corsa Rosa y del ciclismo, y no queremos que se acabe nunca. Así que, Mikel, nos reímos porque es verdad, y bueno, mañana te tendremos por aquí, no lo sé, ya lo veremos, pero lo que seguro que verás esa etapa y disfrutarás del ciclismo, y nada, así que un fuerte abrazo, Mikel. No sé si quieres apuntar alguna cosita más, que tú sabes que yo, como siempre, me enrollo mucho y no te dejo hablar.
Nada, me dejas hablar. Mañana nada, final en Pinerolo, en la puerta de los Alpes, y a disfrutar, que mañana habrá espectáculo otra vez.
A disfrutar porque luego llegan esas etapas duras que también nosotros disfrutaremos, los corredores no sabemos si disfrutarán tanto, pero bueno, espectáculo tendremos seguro. Así que nada, Mikel, un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa.
Hasta luego.
Adiós, Mikel.
Cerramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Igual que en Tourmalet, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj. Libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.